Sueños de papel. Sueños de papel.
Y para Sueños de Papel esta tarde es un gusto contar con la presencia Edgar Alan García. A propósito, quiero contarles, y esta es una muy buena noticia, Edgar ha sido galardonado con el premio Darío Guevara Mayorga, este premio nacional de literatura que otorga el municipio de Quito, en la categoría de cuento infantil, con su libro Cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo. Vamos a hablar de este tema con Edgar Alan en esta tarde, y quiero, antes que de seguir, Edgar, felicitarte. Me
Muchas
gustado
gracias.
Mucho el libro. Bueno, las ilustraciones también son muy, muy bonitas.
Guido Chávez,
qué bien, precioso, muy lindo. Y bueno, este libro nos deja con un sabor también de renovación.
Sí, yo creo
que es como volvernos a inventar, ¿no? Y eso es lo que yo he percibido en estas historias.
Exactamente. Fíjate que, bueno, tú sabes que nací en Guayaquil y me nació en el Liceo Esmeraldeño. Uh-huh. Entre otras cosas, aparte del encocado y el agua de coco. Porque en realidad yo crecí en medio de una tierra de magia, de leyendas, de mitos, de personajes legendarios, tanto históricos como simbólicos. Y bueno, estaba rodeado yo de cuentos sobre la tunda, el riviel, la gualgura, el duende y otros tantos personajes, no solo esmeraldeños. En el caso del duende, digamos, es más universal, pero hay otros personajes como la serpiente de siete cabezas, uh-huh. En fin. Y bueno, en realidad me empapé de eso. Y uno de los personajes era los cuentos del tío Tigre y el tío Conejo. El tío Tigre, siempre voraz, fuerte, prepotente. Y el tío Conejo, vivísimo, ¿no? Le daba tres vueltas cada vez que podía. Y por otro lado había, muy poco ya, pero había cuentos de Juan Bobo. Uh-huh. Un muchacho que parecía bobo, pero no era bobo en absoluto. Y fui rastreando estas historias, estas conexiones, y me di cuenta de que el tío Tigre y el tío Conejo están en toda América Latina, y que seguramente vinieron a través de España, así como Juan Bobo también, que lo pude rastrear hasta la Rusia del año 900, por ahí, ¿no? Es decir, que estas son historias de la humanidad, uh-huh, uh-huh. Pero que vinieron con nuestro propio sabor y fueron uh-huh. adoptadas y coloridas o coloreadas con nuestra propia cultura y nuestros propios ritmos. Uh-huh. Y me parecía una pena que se pierdan, ¿no? Porque es eso precisamente lo que acabas de decir, es un renacimiento. Uh-huh, uh-huh. Porque ya cada vez menos. La sociedad esmeraldeña se ha vuelto cada vez más urbana, cada vez más salsa y menos marimba, cada vez más pseudo cultura occidental y cada vez menos cultura ancestral. En fin, una serie de cambios preocupantes. Y se están perdiendo estas uh-huh, historias. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que alguna vez iba el tío Tigre caminando por la selva, muerto de hambre, y de pronto encuentra un huequito y mete la garra y encuentra un cuerpo mullidito, calientito, uh-huh. y era el conejo que estaba durmiendo. Uh-huh. Y el conejo se despierta asustado y se da cuenta de lo que pasaba. El tío Tigre lo tenía en sus garras. Inmediatamente piensa qué hacer y, fingiendo la voz, dice: ¿quién me coge la mano? El dedo de la mano. Entonces el tío Tigre, pues, se pega un susto terrible porque dice: si ese es el dedo de la bestia que está allá adentro, pues imagínate lo que viene. Y salió corriendo. Ese tipo de historias eran muy comunes en mi niñez. Y se quedaron allí en algún lado de los genes, digamos, uh-huh, uh-huh. o de las neuronas.
O de la memoria también.
Sí. Y ahora se me ocurrió que podría ser un buen momento para hablar sobre el tío Tigre, el tío Conejo y Juan Bobo. Ajá. Uh-huh. Alfaguara recogió esa inquietud y con las ilustraciones de Guido Chávez, pues ahí está.
Bueno, que quedó precioso, ¿no? Yo creo que debemos dar un espacio a la literatura. Y yo creo que, además de eso, en esta época en la que estamos viviendo y que nos rompemos la cabeza buscando regalos. El mejor regalo es la fantasía, el mejor regalo es la imaginación, el mejor regalo es la propuesta de que nos despertemos con nuestros sentidos provocados por historias. Y bueno, cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo están aquí en esta tarde. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que ganaste el premio?
Bueno, estaba en la casa. Alguien me había chismeado antes.
Ah, ya, te cruzaron.
Me había chismeado, sí, me sí. Dice, ganaste, qué bueno, le dije, qué chévere.
Oye, pero yo estoy preocupada, Edgar, sí. Porque fíjate que tuviste la bondad de compartir esta noticia por las redes sociales, nos mandaste un mailcito, en fin. Pero yo no encontré sino una noticia pequeñita en el diario luego de unos 3 o 4 días de que se dio a conocer los premios. Incluso hay el premio de novela juvenil que recayó sobre la obra Me llamo 13 de Lisette la Antigua, que es una novela preciosa.
Así me han dicho.
Me alegro muchísimo. He leído yo, bueno, tuve la oportunidad de leer algo del manuscrito antes de que Lisette se fuera y realmente estaba conmovida con esta historia y me alegro muchísimo que ella haya ganado en esta categoría de novela juvenil. Pero ¿por qué no se ha difundido mucho este premio?
Pues no tengo la menor idea. Incluso ya en la feria del libro, no vi ninguna publicidad al respecto, nada, ninguna presencia. Y en esta ocasión justamente estábamos 3 que habíamos ganado de Alfaguara, o 4. Cuatro, pero no, 2 de en literatura infantil, y 2 otros en cuento y novela. Así que, pero ni eso, ni así. Así que, bueno, no sé, los medios, las editoriales, sí, me imagino que tendrán que encargarse de estas cosas.
No sé cómo será, ¿no?
Y también es que la literatura no tiene mucho espacio. Tiene mucho más espacio la política, y hasta cualquier chisme político se convierte en una bomba.
Así es.
Que nos tiene hablando de eso durante días y hasta semanas. Pero un buen libro no. Un buen libro aparece de vez en cuando. Incluso en otros países, cuando sale un libro, recibe varias críticas, ¿no? En el mismo diario puede haber 2 y hasta 3 críticas de diferentes autores sobre ese libro. Y en las revistas no se diga y todo se llena. O sea, tratan de alguna manera de cubrir las necesidades de información de los lectores y de publicidad de la obra. Pero acá no, si buenamente te dan un espacio de 2 centímetros por 1 en algún lado, puedes sentirte más que satisfecho. Y si eres amigo de alguno de los editores culturales, pues vas a tener un espacio mayor.
Claro.
Y así por el estilo. Entonces, no se puede así, ¿no? Y el público necesita saber qué es lo que hay.
Exacto.
Y bueno, pero contra viento y marea, la literatura infantil se ha ido abriendo paso.
Sí, sí.
En
sí,
parte
sí.
Gracias a que en los colegios ahora es ya muy común, en los privados, en los fiscales casi nada.
Casi nada, penosamente.
La deuda social y política también del Estado sigue sin cumplirse, ¿no? O sea, los chicos más pobres siguen sin leer. Se incrementan los fondos del SINAP, del Sistema Nacional de Bibliotecas, pero todavía hace falta una campaña realmente de carácter nacional y millonaria, porque hay que invertir en esto, para poder levantar una expectativa muy grande y que la literatura ecuatoriana tenga, la literatura mundial, porque esto no es cuestión de fronteras, pero la literatura mundial llegue a las aulas y la gente se fascine, se encante, se enamore de la literatura, ¿no? Los que se enamoran de la literatura ya nunca más pueden escapar de eso.
Así es.
Nunca más. Sí, es algo, es un amor para siempre.
Sí, sí, sí.
Y realmente se ha descubierto además que los chicos que leen tienen un vocabulario muchísimo más amplio que los que no leen y que su capacidad para descifrar los códigos es excelente. Incluso cuando ya en la universidad comienzan a leer libros más técnicos, pues realmente pueden hacerlo mucho mejor que aquellos que no tuvieron casi ningún contacto con los libros, con la literatura. Incluso hasta por ahí, digamos.
Claro.
Sirve hasta como preparación para otro tipo de lecturas. Sin embargo, poco se hace, casi nada. Y digo que contra viento y marea en las escuelas y colegios privados del país, básicamente Quito, Guayaquil y Cuenca, se está leyendo muchísima literatura ecuatoriana, de autores ecuatorianos, y con una receptividad enorme, ¿no? Pero a mí me gustaría que sea mucho más, que llegue hasta el último rincón del país, que en el último caserío haya, aunque sea como en Colombia, que hay un burrito bibliotecario, ¿no? En donde haya un tipo que vaya con su burrito y lleve...
Un burro.
Exactamente, se llama así. Y vaya con unos 50, 100 libros a compartir con ellos, a leerles. A veces los padres dicen, y los maestros también, es que no les gusta leer. Y en el fondo es que a ellos no les gusta leer.
Claro,
¿no? Eso es todo. Pero sí, se podría romper ese círculo vicioso si al menos les leyeran. Si buscaran un momento del día, de la noche, algún fin de semana, algún momento familiar en donde sacaran un libro y comenzaran a leerles. A mí me pasaba eso como profesor. Les leía, qué sé yo, el primer capítulo del Perfume de Suskin, y muchos corrían a las librerías a comprarlo, porque no podían esperar
a ver qué pasaba.
A ver,
¿no?,
qué pasaba. Ya después del segundo capítulo, bueno, estaban ya enganchadísimos, y sucedía con muchas novelas, con otras menos. Pero hay que buscar dónde está el kit del asunto.
Así es, así es. Edgar Allan García, esta tarde aquí con nosotros en Sueños de Papel. Nos corresponde hacer una pequeñísima pausa. Regresamos enseguida. Hablaremos ya a profundidad de cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo. Ya volvemos.
Existe un lugar donde el buen sonido y la calidad son la armonía perfecta. Escúchenos con estilo, visión, para oyentes como usted. Sueños de Papel. Sueños de Papel.
En esta tarde de Sueños de Papel estamos hablando del premio Darío Guevara Mayorga 2013, que recayó sobre Edgar Allan García, este gran escritor ecuatoriano, tanto infantil, juvenil, como escritor para adultos, además poeta, que esta tarde nos acompaña. El libro con el que ganó este premio se llama Cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo. En esta obra se encuentran algunos de los personajes más ingeniosos y divertidos de la tradición popular oral del país. Tío Tigre, que representa el poder de la fuerza, Tío Conejo, el poder de la inteligencia, y Juan Bobo, que encuentra siempre una solución ingeniosa para las dificultades. Escrito con humor y agilidad, el autor sabe cómo entretener, divertir y cautivar a los más pequeños. A ver, Edgar, vamos a pedirte que en esta tarde leamos acá, en voz alta.
¿Cuál es el que te gustó? A ver, cuéntame.
Bueno, es que me gustaron muchos, muchos, sí, muchos. Pero el que tú quieras, del que tú quieras, bueno, este Juan Bobo el Grande, me encanta. Cuentos de Juan Bobo, Tío Tigre y las Ovejas, o sea, el que tú quieras, el que tú decidas. Bueno, aquí está, en voz alta, porque la intención es que a través de tu palabra y de esas sensaciones que provoques con tu lectura, pues la gente pueda acercarse y permitir además que los niños descubran o se redescubran a través de estas historias.
A ver, este es Juan Bobo el Grande. Cuando Juan Bobo era todavía un niño, todos se reían de él porque creían que este no tenía nada en la cabeza, y por eso decían una sarta de boberías que mataban de la risa a quienes lo conocían. Pero la verdad es que Juan Bobo era solo un chico distraído, esto es, le prestaba atención a lo que a los demás no le interesaba, en tanto que no le interesaba lo que a los demás. Cuando veía pasar un cortejo fúnebre rumbo al cementerio, por ejemplo, él lo saludaba diciendo, «Feliz cumpleaños tengan ustedes». Y cuando veía una boda, muy educado, se acercaba a los novios a darle su sentido pésame. Y cuando iba a un cumpleaños, que casi nunca iba porque nadie quería invitarlo, en el momento de soplar las velas, Juan Bobo solía gritar, ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Y cuando lo mandaban a comprar algo, siempre regresaba con lo que su mamá no había pedido, porque se olvidaba de todo en el camino. A veces, Juan Bobo llegaba de la escuela y decía, ¡Mamá, la profesora dice que soy muy olvidadizo! Y la vecina, que ya lo conocía, contestaba, ¡Juan Bobo, yo no soy tu mamá y tu casa es la de al lado! Los niños en la escuela no tenían que contar cachos, solo acordarse de las cosas que hacía Juan Bobo y revolcarse de la risa. Como cuando el profesor descubrió que Juan Bobo había copiado durante el examen, porque en la hoja del niño que se sentaba al lado de Juan Bobo, este había respondido en la pregunta 5, no lo sé, y Juan Bobo había respondido en la misma pregunta, yo tampoco. O como cuando en un examen a la pregunta sobre qué planeta va después de Marte, Juan Bobo había respondido miércoles. O como cuando llegó a la casa y le dijo a su mamá, hoy casi me saco 10. ¿Y por qué casi? Quiso saber la mamá. Porque se lo pusieron a Jorgito que se sienta al lado mío. En fin, Juan Bobo hacía reír a todo el mundo menos a su mamá, que se angustiaba con lo que hacía y dejaba de hacer. Pero Juan Bobo era todo menos bobo. Lo que sucede es que se la pasaba leyendo lo que el viento escribía con las hojas del patio, pensando en la forma de las nubes y observando lo que los demás no observaban. Sabía tantas cosas del mundo que nadie ni siquiera sospechaba, y cuando quería explicar lo que sabía, ni siquiera los adultos eran capaces de entender lo que decía. En una ocasión, su mamá lo mandó a vender una oveja al pueblo, y por ahí se fue Juan Bobo, tirando de la cuerda de la oveja, mirando para todos lados, saludando con los pajaritos del bosque. En un recodo del camino le salieron al paso unos ladrones. ¡Danos la oveja! Y no te haremos daño, lo amenazaron. Juan Bobo dijo, bueno, pero después no me vayan a culpar de nada. ¿Por qué lo dices? Quiso saber uno de los ladrones. Bueno, porque esa oveja la mordió un perro con rabia y mi mamá la mandó a vender al pueblo antes de que se muriera. Mi mamá dijo que si descubría en el pueblo que tenía rabia, que yo dijera que se había comido la espuma de afeitar de mi abuelo o que inventara cualquier cosa. Los ladrones se alarmaron. ¡Qué asco! Si nos muerde esa oveja estaremos perdidos, dijo uno. Y si nos la comemos, igual nos morimos, dijo otro. Y entonces se fueron corriendo mientras le gritaban. ¡Oye! Dile a tu mamá que es una estafadora y una irresponsable, que no debería vender una oveja enferma. Una vez libre de los ladrones, Juan Bobo llegó al pueblo y se sentó en la plaza. ¿Vendes la oveja? Preguntó un señor. Sí, la vendo. ¿Cuánto pides por el animalito? 100, dijo Juan Bobo. ¿100? Te pago 5. Es nuestra única oveja, explicó Juan Bobo. Máximo te pago 10, dijo el hombre. Y lo mismo dijo otro hombre que pasaba por ahí. Máximo te pago 10. Juan Bobo estaba muy triste. Él sabía que su mamá necesitaba más que nunca el dinero. Y en ese momento pasó por ahí un gigante que tenía una carnicería. Como todos le tenían miedo, se retiraron de ahí. ¿Cuánto pides por la oveja? Rugió el gigante. Juan Bobo tembló por dentro, pero por fuera parecía muy tranquilo. Esta oveja no la vendo, le contestó. ¿Y por qué no la vendes? Preguntó el gigante con tono amenazante. Esta oveja, aquí donde usted la ve, se comió todas las joyas de mi mamá y estoy esperando a que haga la digestión. Así que todas las joyas, ¿eh? Igual te la compro. No, dijo Juan Bobo. Te ofrezco 1000, dijo el gigante carnicero. No, dijo Juan Bobo. Te ofrezco 2000, insistió. No, dijo Juan Bobo. En joyas hay mucho más que eso. El gigante vio a Juan Bobo de arriba abajo y cualquiera diría que lo iba a apachurrar ahí mismo. Te doy 2 vacas gordas a cambio de la oveja, rugió por fin el gigante. Juan Bobo sonrió por dentro porque eso era justo lo que quería para su mamá. 2 vacas lecheras que le proporcionarían leche durante todo el año. Está bien, dijo por fin Juan Bobo. E hizo el intercambio con mucha pena por la oveja que de inmediato fue aprisionada entre los brazos del gigante. En el camino el gigante carnicero iba pensando, ahora mismo mato a esta oveja, la parto en 2 y además de vender su carne le extraigo las joyas de la mamá de ese muchacho bobo. Pero cuando el gigante estaba a punto de matar a la oveja pasaron por ahí los ladrones del bosque y uno de ellos preguntó, ¿no es esa la oveja del muchacho con cara de bobo? Sí, dijo el otro, esa es. Y apurados le advirtieron al gigante que tuviera cuidado, que la oveja estaba con rabia. El gigante se asustó, ¿con rabia? Pero el muchacho que me la vendió dijo que se había comido unas joyas de su mamá. Los ladrones se rieron de la ocurrencia. ¡Eso no es cierto! Dijo por fin uno de los ladrones. Te aseguro que la oveja tiene el mal de la rabia y el muchacho debe de haberse inventado lo de las joyas para venderla más cara. Furioso, el gigante soltó a la oveja y en un instante ésta salió corriendo rumbo a la casa de Juan Bobo. A medio camino, la oveja se encontró de nuevo con Juan Bobo, que llevaba las vacas gordas muy tranquilo y en el cinto una funda de piedritas que había recogido a lo largo del camino. ¿Te escapaste? Dijo Juan Bobo, feliz de ver a la oveja. La oveja saltó y baló de alegría, pero en ese momento se apareció en el camino un lobo con cara de «te voy a comer». «Tengo mucha hambre», aulló el lobo. «Tanta que ahora mismo me voy a comer las 2 vacas, la oveja y como postre este muchacho con cara de bobo». «Está bien», dijo Juan Bobo, «cómete todo lo que quieras, pero por favor no te comas lo que hay en esta bolsa». ¿Y qué es lo que tienes en esa bolsa? Se interesó el lobo muerto de hambre. Aquí guardo la comida más rica que yo haya probado en toda mi vida. ¿En serio? Se sorprendió el lobo, y sin pensarlo dos veces, de un zarpazo le arrebató la funda y se la metió a la trompa sin siquiera abrirla. Enseguida el lobo empezó a atorarse, hasta que por fin se asfixió con las piedras atravesadas en la garganta. El pequeño Juan Bobo tomó de la cola al lobo y lo arrastró hasta su casa. Ahí le sacó la piel, como había visto que hacía su papá, y enseguida la fue a vender al pueblo. Al reconocer la piel, los vecinos se pusieron felices. Ese era el lobo que tanto habían buscado porque siempre se comía a sus animalitos. Todos querían tener esa piel y, como no tenían dinero, le ofrecían a Juan Bobo gallinas, ovejas y cerdos a cambio de ella. Juan Bobo aceptó lo que le dieron y los vecinos decidieron poner la piel en casa del alcalde en representación de todos y sobre ella un cartel que dijera: este lobo sanguinario fue cazado por Juan Bobo, el más inteligente de este pueblo. ¿Cuál no sería la sorpresa de la mamá de Juan Bobo cuando regresó de hacer unas compras y se encontró con 2 vacas gordas, 10 ovejas, 5 chanchos y decenas de gallinas en el patio de su casa? Y al mismísimo alcalde, que la felicitó por lo inteligente que era su hijo, su pequeño Juan Bobo el Grande.
Esta es parte de una de las historias de cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo, de Edgar Allan García, que es la ganadora del premio Darío Guevara Mayorga en la parte de cuento infantil, y que fue otorgado hace pocas semanas acá, en la ciudad de Quito.
Sueños de papel, con Juana Neira.
En esta tarde de Sueños de Papel, bueno, vamos a aprovechar la presencia de Edgar Allan García aquí. Habíamos hablado de cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo y Juan Bobo, que acaba de ganar el premio Darío Guevara Mayorga 2013, otorgado por el municipio de Quito en la categoría de cuento infantil. Pero también en esos mismos días, o hace poco tiempo, salió publicado otro libro de Edgar Allan que se llama Fábulas Vueltas a Contar. Este libro, también publicado por Alfaguara, las fábulas son una mezcla de entretenimiento y sabiduría que no ha desaparecido con el tiempo. Y eso hablábamos con Edgar Allan antes de acceder al aire, y que, claro, las fábulas están ahí de toda la vida, siempre, irán de generación en generación, pero también se han quedado un poco guardaditas, un poco relegadas. Y yo creo que tú, Edgar Allan, con estas fábulas vueltas a contar, les has dado una nueva vida, un nuevo tono, has matizado la historia para atraer la lectura de los niños.
Sí, bueno, aquí hay algunas fábulas con las que yo tenía un poco de bronca. Porque, por ejemplo, la fábula de la hormiga y la cigarra. La hormiga trabaja, la cigarra canta, finalmente llega el invierno y la cigarra le dice: dame un poco de comer que me muero de hambre y de frío. Y la hormiga dice: ah, lo siento, yo trabajé, tú no trabajaste, ¿no? Friégate. Y entonces yo digo: no. O sea, este es un canto al egoísmo, a la falta de solidaridad, a todo lo que en realidad, por desgracia, ha devenido el mundo, pero que no debería ser. Entonces yo dije: no, tengo que hacer primero con otro ritmo, ¿no? Porque quise hacer unas fábulas musicales, y ahorita que les voy a leer una de ellas, precisamente de la hormiga y la cigarra, se van a dar cuenta que no tiene el mismo ritmo que las fábulas clásicas, y que por otro lado terminan en otro lado. Así que, con su permiso,
les invito, primero vamos a hacer un preámbulo que creo que es importante. Dejen de lado todas esas broncas que les están acosando en estos días, de la presión, que las compras, que no tengo plata, que el trabajo, las broncas, en fin. Dejemos de lado, y vamos a hacer un verdadero paréntesis a esta hora. Quiero que escuchen, que se permitan escuchar esta fábula que Edgar Allan García ha dado vida desde su propia voz narrativa, desde su propia creatividad, poniéndole esos colores que necesitamos hoy en día para entender, más que para entender, para disfrutar de una historia y en este caso de una fábula. Así es que vamos a hacer este paréntesis en el día de hoy, de tanta velocidad, de tanto vértigo, para escuchar esta historia de la cigarra y de la hormiga.
La hormiga amiga y la cigarra guitarrera. La hormiga caminaba y andaba, subía y bajaba, trabajaba y trasubía, sudaba y resoplaba, toda la mañana, toda la tarde, hasta la noche. ¿A quién me recuerda esto? Apenas veía un granito de arroz, lo levantaba y lo llevaba al hormiguero. Apenas veía un trozo de caramelo, lo levantaba y lo llevaba al hormiguero. Apenas veía un pedazo de pastel, lo levantaba... No, se comía un poquito y luego lo llevaba al hormiguero. No paraba un momento, y si alguien la detenía para conversar, se justificaba, no tengo tiempo. Y si alguien proponía, vamos a tomarnos un vaso de agua, respondía, no tengo tiempo. Y si alguien comentaba, mira, hormiguita, qué lindo atardecer, decía, no tengo tiempo. Nunca tenía tiempo para otra cosa que no fuera caminar y andar, subir y bajar, trabajar y trasubir, sudar y resoplar. Oye, hormiguita, vamos a cantar, a bailar, a pasear, a conversar. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Puf, puf, puf. Y cuando llegaba la noche y por fin la hormiga se iba a la cama a descansar, empezaba el cri, 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 cra, 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 cri, 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 cra, cra, cri, cri, cra, cri, 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 de la cigarra y su guitarra. La noche entera se llenaba de su música y el viento hacía que su canto volara, caracoleara, se enredara, saltara entre las ramas y las piedras del arroyo. ¡Ay, esta cigarra! Decía la hormiga, otra vez cantando y tocando su guitarra. ¿Por qué no trabaja en vez de cantar? ¿Por qué no deja dormir? Pero la cigarra no la escuchaba y seguía con su cri, 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 cra, cra, cra. Pero pasó el tiempo y pasó no caminando, sino volando. Y empezó el frío del invierno. La hormiga estaba tan ocupada recogiendo ramitas, migajas y pepitas que ni siquiera sentía frío. La cigarra, en cambio, temblaba durante las noches, pese a que usaba gorro de lana de abeja y zapatos de cuero de mosca, porque para tocar su guitarra tenía que quitarse los guantes. Una madrugada cayeron cop, 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 copitos de nieve, y la pobre cigarra sintió que se iba a morir de frío. Corrió entonces la cigarra hasta la casa de la hormiga y tocó la puerta. ¿Quién es? Preguntó la hormiga desde la mullida cama de hojitas de menta. Su, 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 contestó la cigarra. ¿Quién es? Volvió a preguntar la hormiga. Su, 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 contestó la cigarra. Curiosa para ver lo que pasaba, la hormiga se levantó y abrió la puerta. Ante ella apareció un bulto blanco. ¡Uy! Gritó. ¡Un fantasma! ¡Qué susto! Y cerró la puerta con seguro. Su, 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 dijo la cigarra nuevamente. La hormiga volvió a abrir. Su, su, soy yo, dijo por fin la cigarra tapándose con su guitarra. ¿Pero qué haces aquí? Quiso saber la hormiga. Kiki, 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 dijo la cigarra. A ver, ¿eres cigarra o eres gallo? Kiki, 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 volvió a decir la cigarra. Kiki, quiero saber si pupú, pupú. Ah, no, aquí no puedes hacer pupú, dijo la hormiga ofendida. Sí, 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 pupú, pupú, puedo pasar. Ah, dijo la hormiga. Pasa, pasa, aunque pasas no tengo. Anda, di rápido, ¿qué quieres? Porque tengo mucho sueño. Es que me muero de frío, dijo la pobre cigarra. ¿Frío? Ah, es que debe estar nevando, ¿verdad? No, no, dijo la cigarra, no está nevando. Está cayendo nieve, mucha nieve. Y lo mismo, dijo la hormiga. Creo que se te congeló el cerebro. Perdón, dijo la cigarra entrando en calor. ¿Y qué quieres? Quiero que me dejes pasar la noche, si no es mucha molestia. ¿La noche? Pero tú no tienes casa. Mi casa es la selva, dijo la cigarra. Yo canto en todas partes y duermo a sí mismo en todas partes. Ya sabes, yo canto. Ya lo sé. No me has dejado dormir bien en los últimos 12 meses, o sea, en toda mi vida. Lo siento, dijo la cigarra. Lo siento, tú y tu guitarra me tienen harta. Oye, ¿tienes chimenea? Exclamó de pronto la cigarra. Sí, pero yo trabajé para construirla y es mía, solo mía. Y tienes mucha comida, observó la cigarra. Sí, pero yo trabajé para juntarla y es mía, solo mía y mía. Pero es más de lo que podrías comer en todo el invierno, dijo la cigarra. Sí, ya lo sé, pero todo lo que ves aquí, solo mío, es mío, para mí y nada más que para mí.
Mala, dijo la cigarra al borde de las lágrimas.
¿Mala? Mientras yo me pasaba trabajando, tú te la pasabas cantando, ahora aguanta frío.
¿Me vas a mandar de regreso al frío? Tal vez no amanezca.
Bueno, está bien. Por ahora está bien, pero mañana te vas, ¿ah?
Bueno, aceptó la cigarra resignada. Y al rato, ¿puedo cantar?
¡No
puedes cantar, dijo la hormiga. Es que es de noche y yo siempre canto y no puedes cantar, repitió la hormiga. Es solo una cancioncita, suplicó la cigarra. Bueno, dijo la hormiga contraria, pero solo una. La cigarra empezó. Cri, 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 cra, 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 cri, 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 cri. Ya basta, dijo la hormiga. Pero es que recién comienzo. Eso es todo, contestó furiosa la hormiga. Pero mira, podrías bailar mientras yo canto, sugirió la cigarra.
No sé bailar.
¿No sabes bailar?
No.
¿Y cómo haces cuando vas de fiesta?
Nunca, voy de fiesta, dijo tajantemente la hormiga.
¿Nunca?
Nunca.
Increíble. Bueno, entonces podrías cantar conmigo.
No sé cantar.
Es fácil, dijo la cigarra, solo tienes que...
No me gusta cantar.
Es que
nada, pero nada.
Ya sé, dijo la cigarra. Tú anda a dormir y mientras tú te duermes yo canto despacito, muy despacito para que duermas mejor.
Está bien, dijo la hormiga y se fue a dormir.
La cigarra sacó la guitarra y cantó, como dice la vaca, muy despacito. Pero el cri-cri-cri de la cigarra se le metió por el oído a la hormiga y le bajó por la garganta hasta su corazón. Mientras la hormiga dormía, su corazón empezó a cantar cri-cri-cri, cra-cra-cra, cri-cri-cri, cra-cra-cra. A la mañana siguiente la hormiga se despertó y aún adormilada empezó a cantar. Muy bien, dijo la cigarra. La hormiga se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo...
¿Qué me has hecho? ¿Qué ha pasado?
Nada, yo no te he hecho nada, dijo la cigarra.
¿Cómo que nada? Estoy cantando, no lo puedo creer, estoy cantando.
Bueno, un poco desafinada, pero sí, estás cantando, dijo la cigarra.
No lo puedo creer, exclamó la hormiga. Pero, oye, la verdad es que no suena tan mal, ¿verdad?
Bueno, tan mal, no. Tienes que dejar ese tono hormiguesco y listo, a cantar.
Oye, ¿crees que me puedas enseñar a cantar para darle, digamos, una serenata a la hormiguita de al que vive al lado?
Claro, y hasta podrías aprender a bailar, dijo la cigarra.
¿A bailar? Eso sí que no. ¡Ah, eso sí que no!
Dale, baila, baila, baila. A ver, cri, 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 cra, 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 cri, 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 cra, 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 cri, 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 cra. La hormiga, sorprendida, vio que un piececito se movía solo y luego el otro piececito, y luego el otro. Todo su cuerpo se movía mientras la cigarra seguía cantando cri, 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 cra, cra, cra. Al final, la hormiga terminó agotada, pero feliz.
¡Oye! ¡No sabía que la música era algo tan maravilloso! Comentó.
La cigarra se quedó callada un rato y luego dijo, pues si quieres la verdad... Yo, en cambio, no sabía lo agradable que es tener un hogar, un lugar donde vivir.
Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, ofreció la hormiga.
Gracias, dijo la cigarra, pero solo será mientras dure el invierno. Y tú también puedes venir a cantar conmigo cuando quieras.
Uy, 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 dime, dime, ¿y le puedes dar una serenata a la hormiguita de al lado?
A mi nombre, claro, a mi nombre.
Por supuesto.
Esta misma noche le tocaré una canción que nunca antes has escuchado y que dice así...
¡Cri, cri, cri! ¡Cra, cra, cra!
La hormiga rió hasta caer al suelo. Y fue así que desde entonces, la hormiga y la cigarra fueron amigas inseparables.
Esta es una historia para ustedes, queridas y queridos oyentes, que esta tarde... han hecho un paréntesis con nosotros para hablar de estas dos obras importantes de Edgar Allan García. La primera, que es Cuentos de Tío Tigre y Tío Conejo y Juan Bobo, que ganó el premio Darío Guevara Mayorga 2013, otorgado por el municipio de Quito en la categoría de cuento infantil. Y ahorita acabamos de disfrutar de las fábulas vueltas a contar, esta historia de la hormiga y de la cigarra que terminan siendo amigas. Edgar, quiero agradecerte. He disfrutado de principio a fin de las dos historias, ¿no? Pero la que más me gusta es esta última, ¿no? Me encanta, y me encanta cómo la lees, cómo la compartes, porque yo creo que esto es una manera de acercarnos a los demás. Los libros, las lecturas, la lectura en voz alta, es un puente de ternura, sin duda, que tanta falta nos hace.
Queremos más ternura. Queremos más ternura. Bueno, esa ternura se puede encontrar en los libros infantiles, que hay maravillas, ¿no? Uh-huh, y maravillas desde que tienen 200 años de antigüedad.
Así es.
Maravillas que tienen apenas unos cuantos semanas y meses, como los libros que de los que constantemente escuchamos que salen en el mundo entero. Y aquí también se están haciendo libros que llegan al corazón de los niños, pero también de los adultos, porque ese es también un asunto que hay que echar abajo, ¿no? Esa idea de que esto es literatura solo para niños. En realidad, cuando hacemos el maratón, acuérdate, quienes llevan a sus hijos, hay que verles la cara, a los papás, a los abuelos, boquiabierto, con los ojitos así como platos, tan fascinados, tan hipnotizados con las historias que les vamos contando. Y tú dices, esto supuestamente era para niños. Y resulta que el abuelito y la mamá y el papá y el primo adolescente están aquí fascinados y no se quieren mover y se pasan horas y horas y horas escuchando. Pues bueno, de alguna manera tenemos que romper esta inercia y este mal vicio de que nos ha tragado la imagen, digamos, ¿no? Para cambiarlo por otro tipo de imágenes, las imágenes literarias. Y yo le propongo entonces a los padres, a los abuelos, a los profesores, en fin, a todos los que tengan algo que ver con los niños y los jóvenes, que les lean las cosas que a ellos les gusta. Aun cuando piensen, no, esto no es para esa edad. No se preocupen, ellos sabrán sacar de ahí lo mejor. Cuando yo era muy niño, mi padre le leía a mi madre en la cama. Entonces se acostaban ambos y yo me acostaba entre los dos. Como era el mayor y no había nadie que me quitara todavía la corona, pues yo escuchaba al uno, al otro. Yo no entendía absolutamente nada de lo que leían, porque a veces era el periódico, a veces era una novela, a veces poesía. No entendía nada, pero la calidez, el olor, la compañía, el momento mágico se quedó para siempre impregnado en mi ADN. Y de ahí nació la literatura, que después a mí mismo me hechizó y espero que esté hechizando muchísimos niños en este momento.
Qué bueno, quiero agradecerte. Ha sido Edgar Allan García esta tarde. Felicitaciones de nuevo por el premio, me alegro. Gracias. Muy merecido, además. Y qué bueno que estas fábulas vueltas a contar nos devuelvan ese ingrediente maravilloso de la memoria, de los recuerdos y de la vida misma, Edgar.
Gracias.
Vale. Esto ha sido Sueños de Papel en este día jueves. Cambiamos los papeles. Ayer hicimos poesía y hoy hicimos literatura infantil con un gran autor como es Edgar Allan García, que tiene más de 40 libros publicados y que esta tarde nos ha compartido su palabra, su fantasía, su imaginación. En los controles nos acompañó Diego Falconi. Mi nombre es Juana Neira. Hasta mañana.
Sueños de Papel. Sueños.